Génesis semana 4, capítulo 3 y 4. Hoy vamos a estudiar Génesis 3, así que vamos a comenzar inmediatamente leyendo las Escrituras. Lee Génesis 3. Los grandes rabinos judíos y los eruditos de la antigüedad señalan algo muy interesante en el versículo 1 acerca de la serpiente. La serpiente era diferente a los animales salvajes que Dios había creado. La serpiente no era aún uno de los animales salvajes. La serpiente no solo era más astuta que los animales salvajes. Este ser podía hablar. Mira cuidadosamente a la fraseología de los versículos. El idioma inglés, en la mente y cultura occidental, tiende a leer en la palabra otro, haciendo que el versículo lea de ningún otro animal salvaje. Pero eso no es lo que las Escrituras dicen. El versículo dice, de ningún animal salvaje. Aparentemente la serpiente no estaba categorizada como un animal salvaje. La serpiente era única, un ser viviente diferente y distinto, pero en una forma negativa. Ahora, ¿habrá tomado posesión el espíritu de Satanás de una pobre e involuntaria serpiente? ¿O Satanás tomó la forma física de una serpiente, diferente y aparentemente atractiva? ¿Una forma hecha por sí misma para poder ser visible y así poder comunicarse con Adán y Eva? Satanás puede falsificar cualquier cosa, y yo estoy de acuerdo con los eruditos de la antigüedad que la serpiente pudo haber sido un intento de Satanás en imitar a Dios creando vida, falsificando vida. Aparentemente, al principio la serpiente podía moverse usando las patas porque vemos que Dios maldijo la serpiente, con una de las consecuencias de que iba a tener que arrastrarse en su panza de ese punto en adelante. Y claro, esta fue esa vieja serpiente que llevó a la mujer y luego al hombre a rebelarse en contra de Dios. Date cuenta que la serpiente estaba ubicada adentro del jardín del Edén, un lugar santo. Esto es un ejemplo más del jardín, un lugar físico de cuatro dimensiones, siendo un paralelo del cielo. Y el cielo es un lugar que no es físico, un lugar espiritual fuera de las cuatro dimensiones del universo. Aún lo que pasó en el jardín es paralelo de lo que pasó en el cielo, porque sabemos que Satanás estuvo en el cielo en un momento dado, un ser especial y espiritual, la criatura espiritual más bella que jamás hubo, próximo a Dios mismo. Yo no le quiero llamar ángel porque hay muchas diferentes variedades de seres celestiales y espirituales además de los ángeles. Los querubines y los serafines son seres espirituales, pero no son ángeles. Ellos son diferentes y aún seres espirituales más poderosos que los ángeles. Y Satanás, llamado Lucifer cuando vivió en el cielo, se rebeló en contra de Dios y fue arrojado a la tierra por esa rebelión. Así que aquí en la historia de la expulsión de la serpiente del jardín tenemos esencialmente la misma historia, solo que en vez de tomar lugar en un ámbito espiritual, el cielo, tomó lugar en un ámbito físico, el jardín del Edén.
Tenemos a la serpiente, una criatura muy especial, diferente a todas las otras criaturas vivientes, caminando perpendicularmente por el jardín, viviendo en la presencia de Dios. Luego se revela y su forma cambia y es arrojado del jardín, un paralelo con Lucifer siendo arrojado del cielo. La dualidad de la realidad tomando lugar. Satanás comienza su ataque violento diciéndole a Adán y a Eva que Dios era un mentiroso. En el versículo 3, luego que Dios le había instruido a Adán que si él comía del árbol de el bien y el mal, él moriría. La serpiente dice, esto no es cierto que tú seguramente vas a morir. Y como resultado de tal blasfemia, la serpiente fue arrojada del jardín. Más que eso, fue arrojada hacia el polvo de tal manera que él debía arrastrarse sobre su barriga. Satanás fue primero arrojado en un ámbito espiritual, el cielo, y exiliado al ámbito físico, la tierra. En hebreo la palabra para tierra, suelo, es Adam A. Luego la serpiente fue arrojada fuera del jardín y maldecida a arrastrarse sobre su panza en la Adam A, el polvo del suelo.
aquí encontramos otro paralelo exacto y otra demostración de la dualidad de la realidad. Este evento de Adán y Eva de haber comido sin permiso del árbol del conocimiento del bien y el mal es lo que los cristianos llaman la caída del hombre o haber caído de la gracia, o sencillamente la caída. Ahora, muy interesantemente, los rabinos judíos de la antigüedad ven este evento con un toque un poco diferente.
Como cristianos, cristianos evangélicos, porque no todas las denominaciones lo ven de esta forma, nosotros vemos la caída como el evento donde se rompe la relación entre el hombre y Dios y el mal viene a estar vivo en una manera que tiene consecuencias físicas al igual que espirituales. Fue en ese momento cuando el pecado no solamente entró al mundo, fue parte de la naturaleza humana, parte de nuestra fibra y quizás parte de nuestra genética. Y como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros morimos. No solamente físicamente, pero espiritualmente y por consiguiente, eternamente. Por consiguiente, necesitamos un Salvador. Uno que nos liberte y nos rescate y nos restaure a una condición igual a la que Adán estaba antes de que él pecara. Los judíos tienen otro punto de vista y ven lo que sucedió en el jardín como un tipo de liberación. Eso es, el hombre le fue dado la habilidad y responsabilidad para tomar decisiones. Anteriormente al acto de Adán y Eva rebelarse, ellos simplemente hacían lo que Dios les decía, casi como un robot, en la opinión de muchos eruditos, porque no había otra opción. ¿Por qué? Porque solo existía el bien para Adán y Eva, y el bien era el único camino puesto por Dios con ninguna alternativa. Pero con la introducción del mal por la serpiente, la humanidad ganó una clase de libertad. Nosotros podemos ahora escoger por nosotros mismos si amamos a Dios y lo obedecemos a Él, o nosotros podemos escoger seguir nuestros propios caminos engañosos, corazones infectados y hacer como quisiéramos. Y hasta un cierto grado la humanidad pudiera aún escoger solo cómo seguir a Dios. Eso es, cada uno podría trabajar su propia salvación. Como resultado de este punto de vista, para la gente judía, un salvador no ha sido generalmente acerca de una persona siendo restaurada como individuo hacia una relación correcta con Dios, ni ha sido acerca de tener nuestra naturaleza pecaminosa destruida y luego recrear nuestro ser a una nueva naturaleza. Para un hebreo, un salvador, un Mesías, siempre ha sido el hacer de los hebreos la cultura dominante en el mundo. Una cultura definida por Dios, vivida como en el reino de Dios, que gira alrededor del único Dios verdadero que es enseñado en la Torá. La salvación era vista como un asunto más o menos nacional, y el Salvador como el líder nacional de la causa. Pero este Salvador sería necesariamente un hombre. De hecho, él sería un retoño del más grande rey guerrero que Israel haya tenido, el rey David. No es de asombrarse que relativamente pocos hebreos aceptaron a Yeshua como su Mesías, porque él sencillamente no llenaba el molde o el propósito que los eruditos de la antigüedad habían hecho para el Mesías. Mira el versículo 8. No quiero sobreenfatizar algo que puede ser visto como un punto insignificante, pero les puedo asegurar que lo que voy a presentarle ha tenido a muchos rabinos y cristianos sabios despiertos por la noche tratando de discernir el significado. La pregunta es, ¿estaba Dios físicamente caminando en el jardín? Mejor aún, ¿tiene Dios alguna de las características físicas del humano que le permiten brincar de alegría, llorar lágrimas amargas, girar una espada y otros atributos y acciones que nosotros reconocemos como necesitando un cuerpo físico para poder hacer? ¿Qué es de nosotros hacer con palabras como estas que son usadas frecuentemente en la Biblia? En general, los cristianos evangélicos tienen una contestación lista cada vez que un atributo comparecido físico de Dios
es referido como haciendo presencia. Nosotros decimos, debió de haber sido Jesús. Probablemente. Si uno solo lee el Nuevo Testamento e ignora el Antiguo Testamento, entonces Jesús sería una respuesta lógica, aunque no satisfactoria en su totalidad. Los judíos tienen puntos de vista alternos a lo que estas emociones físicas y estas parecidas características físicas atribuidas a Dios significan. Yo no estoy aquí para convencerlos a ustedes de ninguna respuesta en particular, porque yo no tengo problemas aceptando algunas cosas como sencillamente misterios más allá de la habilidad intelectual del ser humano ponderar. Es casi lo opuesto actualmente, porque más y más yo tengo muchos problemas con las tantas contestaciones simplistas que nosotros tan fácilmente aceptamos de nuestros pastores, rabinos y curas. Contestaciones para algunas cosas tan complejas y casi en ocasiones declaraciones confusas que encontramos en la Biblia. El hombre tiene una tendencia a llenar los blancos cuando algo en la Biblia no está hecho inmediatamente evidente. Algo así puede ser sumamente peligroso.
Mientras que no hay un solo punto de vista judío en mucho de nada, no más que hay un solo punto de vista de los cristianos, lo que estoy a punto de leerles es de acuerdo general entre los rabinos y los judíos sabios, con una minoría de opiniones discordantes. Maimónides era probablemente uno de los más grandes y respetados eruditos judíos de todos los tiempos. Él vivió en el siglo XII d.C. En vez de parafrasear sus pensamientos en este tema, este es su punto. Debido a que los asuntos concernientes a las experiencias fisiológicas son tal, entonces todas las palabras conectadas a todo lo mencionado en la Torá y en los profetas son todos modelos y una expresión de lenguaje. Ejemplos de esto son, aquel que se sienta en los cielos se ríe, y que ellos me provocaron, Elohim, a ira, como el Señor se regocijaba, etc. Los sabios de antigüedad decían que la Torá es fraseada en nuestros términos. En Jeremías 7:9 dice, ¿acaso ellos me provocan a ira? Mientras que en Malaquías 3:6 dice, porque yo soy el Señor, yo no cambio. Si Dios realmente estaba en ocasiones enojado y a veces gozoso, entonces Él estaría cambiando. Tales características son encontradas solo en la existencia oscura y gris de tener un cuerpo, donde vive en chozas hechas de lodo y creadas del polvo, pero Dios es más alto y elevado sobre todas estas cosas.
Él continúa en otro comentario. Estas frases van a la par con el nivel de entendimiento de las personas humanas, que pueden solamente comprender existencias físicas. Nota, las cuatro dimensiones de nuestro universo. Y así que la Torá habla en términos de lo que nosotros podemos entender. Por ejemplo, cuando dice, si yo afilo mi brillante espada, ¿tiene Dios realmente una espada? ¿Actualmente brilla y él actualmente usa una espada para matar? Dichas frases son metafóricas. Les dejaré lidiar con eso por ustedes mismos. El punto es que nosotros tenemos que ser reacios a estar atribuyéndole a Dios nuestros atributos humanos. Dios no es un hombre, Él es un espíritu. Aun cuan más es un ser tan superior a nosotros que opera fuera de nuestro ámbito de tiempo, espacio, supuesto a comunicarse con nosotros si no es en nuestros propios términos. Y sí, pues claro, alguien no va a decir, pues, Yeshua fue Dios y Él era ciertamente un ser físico. Eso es, Yeshua era Dios con atributos humanos. Eso es todo cierto. Pero Jesús fue también carne y un hombre de sangre nacido de una mujer muy específica, María, que había venido del linaje de David. Aun cuando el Padre de Cristo era Dios, Cristo fue hecho 100% humano y 100% Dios, Él no era 50-50. Eso es Él, no era hombre, y parte Dios ni era Él, a veces hombre y otras veces Dios. Yo no sé ustedes, pero yo casi no puedo hacer que mi mente tenga esa imagen
o comprenda solo lo que eso significa o cómo todo eso funciona, aunque yo sé que eso es cierto. Esto es uno de esos misterios que no son explicados en ningún término que los humanos puedan estar de acuerdo. Es una cosa de Dios, y la Biblia está llena de estas cosas difíciles de Dios. Aquí aún hay otra de esas cosas difíciles de Dios. El Midrash Rabba hace un punto muy interesante haciendo la conexión entre algunas palabras del rey Salomón y lo que sucede en relación al comer del fruto en Génesis. En Eclesiastés 1:8, las Sagradas Escrituras nos dicen esto: pues en la mucha sabiduría hay mucha irritación, y quien añade conocimiento añade dolor. El Midrash Rabba nos explica que en Génesis 3:6, Eva revela que habían tres cosas acerca de ese árbol que causaban un irresistible deseo en ella. Uno, el fruto aparentaba verse delicioso para comer. Dos, el árbol mismo era hermoso. Y tres, el participar del árbol nos haría sabio. Eso es, lo más que ella estaba buscando era sabiduría. Mira el nombre del árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Su acto era mayormente acerca de adquirir conocimiento, y según vamos envejeciendo nosotros, ciertamente encontramos la declaración de Salomón ser cierta. Mientras más tú sabes, más desearías no saber. Cuando hablamos sobre ver la vida a través de los ojos de un niño, nosotros queremos decir que casi todos los niños no han aprendido todavía las cosas malas de la vida. Ellos todavía creen que si tú te esfuerzas lo suficiente, o sueñas en grande, o te portas bien, nada malo te sucederá. Los niños todavía no han aprendido que las personas no siempre hacen lo que dicen que van a hacer o lo que se supone que hagan, o que algunas personas sin razón alguna te pueden herir. Algunos pueden tomar tu vida o tu libertad. A esto le llamamos la inocencia de la niñez. ¿Cómo es que eventualmente se le roba esta inocencia? Conocimiento. Así que el conocimiento y la sabiduría traen su propio conjunto de problemas. Aún así es el deseo del ser humano, al igual que Eva, es buscar conocimiento y sabiduría.
¿Podemos aceptar que todo el conocimiento no es bueno para nosotros? Aparentemente no, porque los humanos al parecer tienen un apetito insaciable por el conocimiento. Al parecer hay conocimiento que los humanos, al menos los humanos que no tienen el Espíritu de Dios en ellos, no pueden manejarlo o discernirlo propiamente. Se es dicho que estamos en la edad de la información, al menos por los últimos 25 años. ¿Es el mundo un mejor lugar debido a todo este conocimiento? ¿O toda esta información que está disponible al alcance de la mano de uno parece producir tanto mal, al igual que bien? ¿Son nuestras vidas más pacíficas y significativas debido a todo este amplio crecimiento? El Midrash Rabba nos explica que había otro fundamento en trabajo en la historia de la caída de la humanidad. Eva distorsionó las instrucciones de Dios para su esposo Adán, o Adán añadió a los mandamientos de Dios acerca de no comer nada del fruto prohibido cuando él instruyó a Eva.
Porque cuando miramos en Génova 2:17, podemos ver que Dios dijo esto a Adán. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él experimentarás la muerte. Pero cuando la serpiente le pregunta a Eva por qué era que se le prohibía comer de ese árbol en particular, ella respondió en Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él o tocarlo a él para que no mueran. ¿De dónde la noción de tú no puedes tocar viene? Alguien, ya sea Adán o Eva, añadió al decreto de Dios. El Midrash señala esto por lo que dice en Proverbios 36. No añadas a tus palabras para que no te reprendan ni seas encontrado mentiroso. Esta es exactamente la situación con Eva, o ambos Adán y Eva, porque algunas palabras fueron añadidas y los prueba mentirosos.
El hombre tiene una tendencia a añadir a la palabra de Dios aún más que a quitar de ella. Y la vieja serpiente sabía al instante que Jehová, o tal vez Adán, mintió por adornar lo que las instrucciones de Dios realmente eran. Él los tenía en sus manos. Es muy peligroso añadir a la palabra de Dios. Los hebreos lo hicieron y lo hacen. La iglesia lo hace todos los días. Y el resultado no es bueno.
Bueno, seguimos con otro tema. En el versículo 15, nosotros obtenemos esta declaración profética mesiánica, pero si somos honestos, también es muy ambigua. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú lo herirás en su talón. Aún aquí tenemos, tan temprano en la Biblia, solo un vistazo al plan de Dios en restaurar a la humanidad a Él mismo. Tengo que decir honestamente que si esto es lo único que yo tuviese para dejarme llevar en los días de Moisés o David, yo no creo que yo ni remotamente lo hubiese visto como una profecía mesiánica de salvación. En vez se ve como algo confuso. Es mucho más fácil verlo posteriormente, y con la llegada y el retorno del Mesías, el reconocer esto y otros versos del Antiguo Testamento por lo que son, una profecía de nuestro Redentor que ha de venir. En ocasiones nos gusta criticar o mirar con desprecio a los hebreos de la antigüedad por no entender lo que el plan de Dios era, pero es absolutamente típico del hombre, antes como ahora, solo creerle a Dios después de los hechos. No importa cuántos profetas fueron enviados a Israel, pocos israelitas alguna vez creyeron lo que esos hombres decían y las consecuencias fueron terribles. De hecho, mira a nosotros, la iglesia de Yeshua, hoy. El Señor nos ha dicho que cuando Israel regrese como una nación y cuando Jerusalén sea retomada de los gentiles, cosas que ambas han pasado recientemente de un punto de vista histórico, esa es la señal de que estamos viviendo en los últimos días. Se nos ha dicho que Jerusalén y la tierra de Israel se convertirán en una copa de temblor para todo el mundo. Y verdaderamente eso es exactamente lo que ha pasado. Cuando Jerusalén en toda su historia ha sido la causa para cualquiera además de los israelitas para temblar de miedo. Ah, los judíos sacaron de control a los de Babilonia, los griegos, los egipcios y a los romanos, pero nunca fue Jerusalén el centro del mundo o el lugar donde lo que estaba sucediendo podría desestabilizar el mundo, pero ciertamente se ha convertido en eso, en nuestra vida. Se nos dice que cuando veamos todas estas cosas sucediendo, que miremos hacia arriba, porque nuestra salvación y final del mundo como lo conocemos está cerca.
Hemos visto estos eventos desarrollarse con nuestros propios ojos. Se nos ha alertado en nuestras propias sagradas escrituras que estos tiempos en la historia iban a venir, y aún así, solo relativamente unos pocos en la iglesia de Jesucristo han prestado atención. Vamos a prometer no ser ciegos a los tiempos increíbles en los que vivimos, ni ser ajenos a lo que significan, ni pasivos en cómo nosotros debemos responder. En general, cuando nosotros echamos un ojo ciego o desinteresado hacia estos eventos, nos estamos comportando igual que los hebreos de la antigüedad. Cuando Adonai les advirtió de lo que había de venir y ellos lo oyeron y siguieron con sus vidas como usualmente lo hacían. Estos resultados fueron devastadores para millones de israelitas. Mira el versus 24, dice que Dios hizo vestiduras para Adán y Eva de la piel de los animales. ¿Por qué piel de animal para vestiduras? Ellos ya se habían hecho ropa de la vegetación y tenía que haber hecho el truco. Pero aparentemente no era lo suficientemente bueno en lo que concierne a Dios, y esto es porque Adán y Eva hicieron sus propias coberturas, y no Dios. El hombre no puede crear su propia cobertura para el pecado. Aquí vemos el resultado final del sacrificio de sangre en la Biblia.
¿De dónde tú obtienes la piel de animal? de un animal muerto. ¿Había muerte de cualquier cosa hasta ahora? Al parecer no. Estos animales cuya piel fue usada para cubrir a Adán y Jabá, Eva, no murieron por ser de edad avanzada. Ellos tenían que haber sido descuartizados. Aquí tenemos otro principio fundamental de Dios, que ha sido puesto para todos los tiempos que nosotros debemos prestar atención. El único pago apropiado para el pecado es el derramamiento de sangre inocente. Dios tenía que permitir que uno de su propia e inocentes criaturas muriera para pagar por la rebeldía de Adán y Eva. Criaturas vivientes, creadas del mismo polvo de la tierra como los humanos, que les fue dado movimiento y vida de parte del mismo soplo de vida de Dios, al igual que los humanos, tienen ahora que perder sus vidas para expiar la rebeldía de los seres humanos, para que los humanos puedan tener alguna relación con Dios, aun cuando no al extremo en el que Adán y Eva lo tenían originalmente. Nosotros escuchamos el término cobertura en esta manera. Eso es que el derramamiento de sangre era una cobertura para el pecado del hombre. De aquí es que sale la noción de la sangre como cobertura. Esas pieles de animales cubrieron la desnudez de Adán y Eva, su pecado. Y el pecado que cubrió en esta instancia fue la rebelión de robar del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ahora el pecado vive en ellos.
Y aún así, Eva mintió y le dijo a la serpiente vieja que a ella no le era permitido ni tan solo tocar el árbol. Ella no había aún comido del fruto. Ella aún no había obtenido el conocimiento del bien y el mal. Así que ya fuese la mentira de Adán o la mentira de Eva, ¿de dónde la noción de mentir vino si la caída del hombre, el comer del fruto, aún no había ocurrido? La interpretación de los sabios hebreos de la antigüedad es que Dios creó el hombre con un lado bueno y uno malo. Ellos lo llaman una inclinación buena y una mala. En hebreo las frases son Yetzer Hatov y Yetzer Hara, la buena, Tov, inclinación, y la mala, Ra, inclinación. Así que de acuerdo a este punto de vista, Eva o Adán o ambos estaban actuando con sus inclinaciones diabólicas inherentes cuando ellos, primero, añadieron al mandamiento de Dios e incluyeron las palabras y no lo tocarás. Y segundo, cuando ellos deliberadamente desobedecieron sus mandamientos de comer del fruto que Dios les había dicho que no comiesen. Sí, Eva trata de echar culpa y dice que la serpiente la engañó. ¿Pero es este realmente el caso? Todo lo que la serpiente hizo fue hacerle una pregunta, y la respuesta de Eva no fue la verdad. Una vez ella dijo una mentira, la puerta estaba abierta y el diablo tomó los próximos pasos: desobediencia. Esto realmente es un esquema que casi todas las doctrinas cristianas en el tema de mal y la caída del hombre les es difícil ver que por lo menos los hebreos sabios tienen un punto.
Después de todo, Dios creó todo y el árbol del conocimiento del bien y el mal fue su creación, puesto por Él en el jardín que Él creó. Luego el mal debió de haber predatado la humanidad. ¿Acaso el mal se generó a sí mismo? ¿Acaso el mal apareció de la nada? ¿O fue el mal actualmente parte de la creación? No vamos a debatir ese tema que nos puede dar dolor de cabeza, pero vamos a mirar más detalladamente el tema del bien y el mal cuando lleguemos a Génesis capítulo 6. Si somos honestos acerca de lo que las Escrituras nos dicen y lo que no nos dice, entonces la preexistencia del mal no se puede tomar como simple, definitivo, fácil en nuestras conciencias, asunto adoctrinado.
En el versículo 22 obtenemos otro pedazo al rompecabezas de solo quién es Dios y de qué consisten sus atributos. Nosotros obtenemos esta declaración en Génesis 3:22. Entonces dijo Dios: He aquí, Adán ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer el bien y el mal. No vaya a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. y esa declaración corresponde con otra declaración hecha en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran en la tierra. Así que aquí tenemos dos lugares en la Biblia, al principio, en el cual Dios habla de sí mismo como nosotros. Fíjense que Adán y Eva fueron removidos del lugar santo del jardín del Edén. La humanidad fue separada de Dios, física y espiritualmente. Y Dios puso un guardia angelical en la cercanía del árbol de la vida para mantener a Adán y a Eva de ahí, debido a que habían demostrado que no eran confiables. Dios no podía permitir que ellos se acercaran ahí. De hecho, ellos ni tan siquiera se les permitían quedarse dentro del jardín. Dios no permite impurezas y pecados en ningún sitio cerca de su perfecta santidad. Nuevamente esto, en el este. Dios puso su guardián angelical en la parte este del jardín. Aparentemente, había una entrada hacia el jardín de la parte este. Así que ahora tenemos el jardín en la parte este de la tierra del Edén y el ángel puesto en la parte de atrás del este del jardín. Vamos a ver muchas más referencias al este mientras continuemos moviéndonos hacia adelante en nuestro estudio. Lee Génesis 4:1-9. Aquí tenemos a Caín y Abel, hijos de Adán y Abá, y tenemos el primer crimen registrado. Aun cuando por ahora aparentemente había muchos habitantes en la tierra, así que este puede ser que no sea el primer asesinato de un ser humano. Pero antes de este evento, nosotros somos testigos de Dios aceptando un sacrificio, un animal, pero no otro. Comida de la tierra, plantas. Una vez más, Dios reafirma lo fundamental que solo la sangre inocente es apropiada para expiación. Los nombres hebreos tienen gran significado. Los antiguos tienden a llamar a sus hijos después en recordatorio de algún evento, atributo o esperanza que era de significado para la familia. Así que es para nuestra ventaja aprender lo que estos nombres bíblicos significaban, porque nos da entendimiento hacia la mentalidad de las personas envueltas y hacia los eventos que se estaban formando en sus vidas. Para estar claros, aun cuando Caín no era hebreo, porque serían cientos de años después de la gran inundación que ha de venir antes de que la primera persona fuese designada como hebrea, llegase a existir. Así que lo que realmente estamos hablando aquí es del predecesor del idioma hebreo, Acadian, no la raza hebrea. Caín, hebreo para Caín, significa adquirido de Dios. Aparentemente, Caín era probablemente el primer hijo de Adán y Eva, y debido a que era un hijo varón, y debido al nombre que Eva le dio a él, aparenta que Abá, Eva, hizo la conexión que leímos anteriormente concerniente a cómo la semilla de Eva iba a herir la cabeza de la semilla de la serpiente. Ella debió de haber concluido lógicamente que este era el hombre que iba a bregar con la serpiente Satanás. También se nos dice que Caín era un agricultor. El próximo en nacer fue Hebel, hebreo para Abel. Hebel era un pastor. Hay un poco de desacuerdo en cuál es el significado del nombre de Abel. Algunos estudiosos dicen que no podemos deducir ningún significado del nombre. Aún así, otros dicen que Abel es tomado de la palabra hebrea Hebel, que significa aliento o vapor. Lleva consigo un sentido de ser transitorio, aquí por un momento y luego se va. Se nos dice muy poco sobre cualquiera de los dos hermanos, pero sí sabemos que hubo un tiempo en el cual ellos fueron citados por Dios a presentar un sacrificio, una ofrenda a Dios.
Así como no había ningún sentido de sorpresa e imprevisto asignado al verso 3, traer un sacrificio al Señor era probablemente un evento regular. Al menos esto no era la primera vez que un sacrificio para el Señor había tomado lugar. Probablemente el altar donde el sacrificio tomó lugar estaba localizado a la entrada del jardín del Edén, porque ellos no estaban permitidos entrar al área del lugar donde Dios moraba, el jardín. Se nos dice que Dios acepta la ofrenda de una oveja primogénita descuartizada por Abel, pero rechaza las plantas que Caín trajo. La pregunta aquí, pues claro, es ¿por qué Dios desprecia la ofrenda de Caín? Hay unas cuantas posibilidades. Primero, era probablemente que la clase particular de sacrificio ofrecido era un holocausto o una ofrenda de purificación. En hebreo, un olah o un hataat. Y el único sacrificio apropiado delante de Dios para cualquiera de estos dos tipos de sacrificio era la vida inocente de un animal, lo que Hebel trajo como ofrenda. Ahora es cerca innegable que todos los rituales y requerimientos que nosotros encontramos en Levíticos para sacrificio no estaban involucrados. Era más sencillo y directo y no hay mención de un mediador o un sacerdote de alguna clase. Pero el punto es que estos dos hermanos debieron de saber completamente bien lo que Dios esperaba de ellos, porque crecieron con eso. Mucho antes que estos dos nacieran, Dios les había dado a los padres el mandato e instrucción por medio de las pieles de los animales. Él requería de Adán y Jabá llevar puesto prendas de vestir como cobertura. A ellos les era recordado esto las 24 horas. Otra faceta interesante del asunto del sacrificio concierne a la naturaleza de la cosecha del campo que Caín trajo. Era corriente. Génesis 4:3. Al transcurrir algunos días, aconteció que Caín presentó una ofrenda a Jehová del fruto de su campo. El sacrificio de Abel era el más valioso, el primogénito, un animal macho. Pero la cosecha de Caín de la tierra, no hay mención de nada de ser los primeros frutos, o lo mejor de la tierra, o nada que lo hiciera ver como separado, aparte de cualquier otra cosecha de la tierra. Los sabios no están completamente de acuerdo en la naturaleza del defecto de la ofrenda de Caín. Algunos dicen que él no debió de haber traído una planta para nada, que debió de haber sido un animal. Otros dicen que el problema fue la altivez, actitud de falta de arrepentimiento en la que trajo su ofrenda, lo cual no está descrito por completo. Aún otros citan lo que acabamos de discutir, que era una cosecha común y no la mejor, lo cual debe ser si le es ofrecida a Dios. Recordemos que en este momento el hombre solo podía comer plantas, no animales. Así que el propósito de la oveja en esta época no era para comer carne, sino para sacrificio y para vestiduras. Los animales que Hebel estaba produciendo eran con el solo propósito de servirle a Dios y para usar su lana o piel para vestiduras o tal vez para carpas. Así que podemos más a fondo combinar estos dos propósitos para la oveja bajo un título, cobertura. ¿Puedes ver esto? La oveja, el cordero, era para proveer cobertura, vestiduras para la desnudez física del hombre, y era también para proveer cobertura, su propia sangre inocente, para la desnudez espiritual, su pecado.
Pero la intención no era para alimentarse. Continuaremos con este capítulo la próxima vez.